quedamos en el CCK.
Es un rincón y un jardín prohibido, un tal Piazzolla.
Muy buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Donde quiera que se encuentren, en alguno de los 24 distritos que hacen este hermoso país que llamamos Argentina. Los saludamos desde aquí, desde el centro cultural más grande del país, el CCK. Saludo a mis compañeros en la mesa. Horacio, ¿cómo estás? Horacio Marmurek.
Hola, Susana, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás, Cande, Martín?
Hola, Susana, ¿cómo estás? Qué gusto estar nuevamente en el estudio.
Claro que sí, a nosotros nos da mucho gusto también tenerte aquí, porque, bueno, es quien habitualmente recorre las distintas actividades del CCK. Hoy, porque no necesariamente en nuestro país la conocen, quiero rendirle un tributo a una queridísima amiga que se fue este jueves. Se llamaba Natu Poblet, era el alma mater de un reducto que fue primero librería, luego se convirtió en librería y café literario, clásica y moderna. Seguramente muchos de nuestros compatriotas en el interior la conocen porque cada vez que venía algún artista y decía, ¿quién es de Santa Fe? ¿Quién es de Córdoba? ¿Quién es de Mendoza? Las manitos se levantaban tímidamente. O sea que clásica y moderna era un nombre instalado también en la vida cultural, no solo de Buenos Aires, sino también del país. Natu falleció después de una larga enfermedad, de una enfermedad que comenzó a jaquearla en el año 2014. Era una enfermedad progresiva, tenía 79 años. Y curiosamente, hace algunos años, haciéndole una nota, porque cada 5 años le hacía a Clásica y Moderna un homenaje, o sacaba un libro sobre la Clásica y Moderna, o sacaba un libro sobre su abuelo, a quien había conocido a través de su diario personal. Le pregunté, ¿por qué cada 5 años haces un homenaje? Y alguna vez me dijo, porque estoy convencida de que no voy a llegar a los 80. La verdad es que muchísimos escritores, muchísimos intelectuales, amigos, la fueron a despedir, la velaron en la Casa de la Cultura, pero sobre todo Natu fue una extraordinaria hacedora de amigos. Hoy leía en el diario El País el obituario que escribe uno de sus más queridos amigos, Fernando Esteves, que es director general del sello SM, y allí Fernando dice: Natu consiguió la hazaña de hacer sustentable su proyecto cultural por su agudo sentido estético y porque era una lectora voraz y entusiasta. Y además de lectora voraz y entusiasta, lo que era Natu era una lectora veleidosa. Elegía lo que le gustaba y recomendaba lo que le gustaba. De hecho, en 1995 creó su programa de radio Leer es un placer en Radio Nacional. El programa después, como suele pasar en la Argentina, tuvo otras emisoras donde recaló, tuvo su versión digital en Internet, pero volvió a Radio Nacional con Natu y con su compañero de toda la vida en este programa que es Carlos Clerici. Natu buscaba, leía y recomendaba nuevas voces siempre que la entusiasmaran. Y nadie era más entusiasta que Natu. La ciudad de Buenos Aires acaba de perder a quien ha creado uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad más literaria de América Latina, como alguna vez la llamó Carlos Fuentes.
Strange fatigue, like the sea or a wave.
Y era la gran Ute Lemper cantando Oblivion de Piazzolla. Qué canción, qué, es un temazo tan versionado.
Sí, y, pero esta versión, ¿no? Es de las que conmueve.
Sí, muchísimo.
Aparte, ya está, digo, la, te gusta, no lo escondamos mucho.
No, no,
yo
ella,
no le escondí
ella
nada,
me
digo.
Gusta mucho, sí. Pero además cuando dio su concierto acá en la Sala Sinfónica, la gente estaba que no podía levantarse,
bueno,
de las butacas.
Se genera el clima en esta canción, es como
ella es extraordinaria,
que se pone algo ahí arriba que se tensa, ¿viste? Que sí. Y solamente ella cuando te suelta,
sí,
no se rompe.
La elegí por una razón especial, pero te digo que a mí Oblivion me gusta mucho en francés.
Claro.
Porque la letra original fue compuesta en francés, así que es uno de los temas de Piazzolla que, bueno, universal, digamos, no se puede cantar en cualquier lengua. Pero bueno, cambiando rápidamente el eje de la información, aquí tenemos en el piso a la hacedora del Festival Internacional de Poesía. El festival ha recorrido un largo camino. Empezó en la Feria del Libro, ahora se fue de la Feria del Libro, sigue siendo tan internacional como era, ahora es el Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires. es Graciela Araos. ¿Cómo estás, Grace?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí en este programa.
Y trabajando a 24 por 24 para llegar, ¿no?
Total, total. Estamos a full, los teléfonos ahí nos bombardean.
Lo que es cerrar todo, ¿no?
Sí, porque el miércoles es la inauguración, entonces alguna gente está llegando antes, algunos otros han llegado ya y el... Entre el 13 y el 14, en estos últimos días están llegando ya casi todos.
La presentación oficial aquí en el CCK, porque digamos que la sede del festival, la principal, va a ser aquí en el CCK. ¿Dónde va a ser? ¿En qué planta? ¿En qué piso?
Yo digo que este es un imperdible, la inauguración. En la Sala Argentina, a las 19 horas, va a ser la inauguración con... un performático y poeta de napolitano, de Italia, que también va a dar un taller, todos los talleres de la Escuela Internacional de Poesía son acá. Él, por ejemplo, dice que la poesía nace en la voz y canta, bueno, compone, va a ser una performer. Y van a estar Carmen Berenguer de Chile, va a estar Vicente Citolema de Argentina, Elena Sinervo, que es una escritora bastante reconocida en las editoriales importantes de Finlandia. Este es un país que va a participar por primera vez en el festival, que es algo de lo que nosotros siempre nos ocupamos, de que siempre haya algún país que no haya participado nunca. En este caso van a participar tres por primera vez: Finlandia con Elena Sinervo, va a participar Eslovenia y Austria.
¡Ay, qué lindo! Esos Eslovenia, tres, sí, quiero sí, escuchar sí. Poesía eslovena.
Claro, aparte, esa, porque es esto, digo, de la poesía nace en la voz, pero todas las voces que se van a unir en un festival de poesía marcan, porque poesía es ritmo también, ¿no?
Sí, o la pues
ausencia
música,
de, es música, la palabra sí, tomando una cadencia, sí. Y me parece que ahí hay un descubrir que en eslovaco, o
sí,
no sé cómo se dice, ¿no? O en finlandés.
No sabes que el año pasado tuvimos la presencia por primera vez de unos rusos. Cuando ellos leían, era todo un canto. Y ellos estaban asombrados de nuestra poesía, porque lo de ellos es todo con rima, y estaban totalmente asombrados de la poesía nuestra y de, en general, de la poesía latinoamericana, que es verso libre.
Claro.
Y cuando se fueron a su país hicieron un artículo. No, fue hermosa la experiencia, porque ellos cerraban los ojos y era como si cantaban.
Claro, era pura sonoridad la
totalmente,
poesía
rusa, ¿no? Totalmente.
Esto va a empezar el 14 y se va a extender ¿hasta cuándo?
Empieza el 14 y se extiende hasta el 18.
Siempre en la Sala Argentina, que digamos que es la que está en el segundo subsuelo del CCK. Y aunque parezca que está cerca, no está tan cerca.
No, hay que buscarla, hay que buscarla, sí, hay que dar una vuelta.
Y hay que caminar por las escaleras mecánicas, ¿eh?
No, va a ser el 14, la apertura es ahí. Luego, el jueves, vamos a salir, como siempre salimos nosotros desde el principio, desde sus orígenes, a buscar lectores, porque nos gusta que la poesía vaya en busca de los lectores y un nuevo público, y captar jóvenes, y acercarnos a lugares insólitos.
¿Por ejemplo,
el Mercado del Progreso, que es un mercado de verduras, frutas, cebolla, pescados, y leemos allí con megáfono. Y ellos, no, al principio fue un poco así, se extrañaban, un poco difícil, pero ahora todos los años nos esperan así encantados, leen los puesteros, se van las señoras del barrio y también se leen con los poetas. Y al final de todo, todos los puesteros nos organizan una rica picada con vino y todo para los poetas.
Es un placer. ¿Qué tal? Hay que ir a cubrir, Horacio.
Vamos los tres.
Tenemos que cubrir porque esto exige, bueno, sí, que sea comunicado a la masa.
Claro,
¿no?
Esto es una fiesta. Esta parte es una fiesta.
Para llenar el espíritu, no por el estómago.
No, por supuesto que no, en eso estamos todos de acuerdo. ¿Y eso qué día tiene lugar?
Eso el jueves 14 a las 11:30 de la mañana, y luego a las 18:30 va a haber una lectura de todos los participantes en la CEA, que queda en Bartolomé Mitre, 2815, casi Pueyrredón, bien frente a la Plaza 11 en el segundo piso.
Digamos que vos sos presidenta de la Sociedad de Escritores Argentinos, que es la CEA, ¿no?
Exactamente.
Bien, que acá tiene también una gran participación.
Sí, sí, porque nosotros venimos, trabajamos todo el año para este... Este festival no es un festival que se organiza de un día para otro.
No, por supuesto.
Es un festival bastante grande, digamos, y que nosotros trabajamos para que los poetas que vienen se sientan realmente, como yo digo, como un príncipe, como lo que son. Entonces, que ellos no tienen que gestionar nada, no tienen que gestionar absolutamente nada, y acá llegan y son, nosotros somos las anfitrionas de ellos, así que están ahí en nuestras manos. Y generalmente lo que se busca en estos encuentros, donde va a tener unos ejes particulares, que son la interculturalidad, va a tener la inclusión. Por ejemplo, este año participa por primera vez un poeta hipoacúsico, que es Nicolás Domínguez Bedini, y es un ejemplo para esa población y para muchas otras, de ver cuando algo es diferente, cómo eso diferente puede ser protagonista. Empezó siendo DJ, es performer, toca, tiene una banda, habla, se le entiende perfectamente. Entonces es realmente...
Es conmovedor.
Y también va a estar Dani Umpi, el uruguayo
tan conocido.
Claro, sí. Dani es un personaje en todas sus condiciones, un artista completo, poeta, músico, performer, artista plástico.
A mí me recuerda un poco a Pedro Lemebel, ¿no? Cande, querías hacer una pregunta.
Sí, yo me quedé en realidad con el tema del mercado del progreso, no solamente por las exquisiteces, sino también por esto que decías acerca de, ¿no?, de los desafíos de la inclusión y de mezclar, porque la impresión que me das es primero curiosidad de saber cuál es la reacción de alguien que está quizás en el mercado comprando y se encuentra con una persona con un megáfono leyendo poesía, y es un poco acercar, ¿no?, la poesía a la población toda, en cualquiera sea el
sí, a un el público
contexto.
No habituado.
Exactamente.
Digamos.
Sí, 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 justamente es eso. Al principio, como te digo, era un poco reacio, pero justo había la primera vez que fuimos al Mercado del Progreso, había venido un poeta coreano y entonces dibujaba, y se le ocurrió dibujar así en la piel de una de las chicas, y entonces te imaginas, todos estaban ahí muy encantados. Y te aseguro que están ellos muy expectantes de esperarnos, y lo más gracioso es que se va toda la gente del barrio, ¿no?, que compra ahí, a levanta la mano para ir leyendo sus poemas, porque te imaginas en medio de las cebollas o las especies o de todas las...
Me encanta.
O gente que va comprando y de pronto te ve, porque a lo mejor no sabes, así se ve que alguien en lengua extranjera...
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Y entonces se queda un poco a escuchar. Y entonces estamos leyendo poesía. Bueno, y hay gente que se queda a escuchar, otros siguen su camino, pero es una manera de acercarnos y de ir teniendo estos nuevos lectores.
Sí, porque... a un público que no es lector de poesía,
acercarle,
y a lo mejor a un público que tampoco es lector de nada, más
claro.
De portales o de internet, etcétera, ¿no?
La idea es promocionar la lectura y la escritura, y promocionar el género, obviamente.
Claro. ¿Se podría decir que después de 12 ediciones el Festival de Poesía es hermano menor del Festival de Poesía de Medellín, que es por antonomasia el Festival de Poesía Latinoamericano?
Yo no me atrevo a decir eso porque yo soy la directora, entonces...
La modestia hay que guardarla un poco.
Claro, no soy yo la que tengo que decir eso. Puedo decir que la prensa especializada nos coloca en un tercer lugar como uno de los importantes festivales del mundo, y de hecho nosotros, este festival es el fundador justamente en el Festival de Medellín del Movimiento Poético Mundial, donde están todos los festivales de todo el mundo, de estos más desconocidos, que uno, culturas así muy lejanas a nosotros. Bueno, entonces estamos dentro de este movimiento que nos da una posibilidad de hacer muchos intercambios, consultas, asesorías, de defender la calidad de la poesía, de crear una escuela, porque esta Escuela Internacional de Poesía es una escuela que tiene sus antecedentes en Viena, después vino Medellín, y nosotros somos el tercer país que tenemos esta escuela.
Qué lindo. Estamos conversando con Graciela Araoz, directora del Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires, que además es presidenta de la Sociedad de Escritores Argentinos. Así que si te parece, hacemos una pausa y enseguida terminamos de conversar, porque quiero que leas algunos de los poemas de los poetas que vienen, ¿no?
Perfecto, perfecto.
Vos decís sí, porque si no decís sí, parece que te estamos obligando. Ya. Te lo pido, por favor.
Encantada, Susana. Horacio.
Y Candela.
No
lo tomes como que te estamos
coartando. No. Sí, yo estoy encantada, voy a leerlo.
Que sí, además espontáneamente trajiste.
Traje poemas.
Qué suerte esta sincronicidad, la música.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional.
Somos la radio que te deslumbra porque hacemos cosas únicas.
Disfrutamos de la propuesta de Juanjo Domínguez.
Mi agradecimiento es para el auditorio hoy presente y también el auditorio del otro lado de la radio.
Es un placer estar tocando para ustedes y para la radio también.
Auditorio con músicos y orquestas en vivo.
Bueno, es un gusto enorme para nosotras volver a tocar en este lugar tan mítico.
Se presenta en el estudio mayor de la radio de todos, Suna Rocha.
Muchas gracias por estar aquí esta noche.
Con entrada libre y gratuita.
Maestro Atilio Stampone, estoy hablando de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto.
Gracias.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, Elio Gábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré Elio Gábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, pero no me tenés que dar tanta bola.
Por la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 25 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú, por FM 98.7.
Mañana, Ignacio comienza el Jardín de Infantes.
Mañana, despertate, un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve. Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional.
Seguimos conversando con Graciela Araos, directora del Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires y también presidenta de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, como me acaba de aclarar. Pero yo le dije, bueno, deberías haber hecho un poquito más larga la sigla.
Me gustó para, igual la ¿no? sigla que le diste,
Sí. Seda, epa, me parece lindo, que está buena, ¿no?
Está muy bien eso.
Bueno, cuando tenelo quieran,
en cuenta
podés
para cuando refundes.
Para cuando cambiemos el estatuto.
Te hago una consulta que estaba viendo, digo, porque es un festival internacional de poesía, pero al venir a la Argentina y demás, tenés como una capacidad, porque la Argentina es toda. ¿No? O sea, tenemos un montón de provincias, de localidades, no habla igual lo mismo el porteño que el tucumano, no habla lo mismo el cordobés, y la poesía tampoco es la misma en ese contexto. Y me parece que hay una búsqueda de representar esas distintas geografías de la poesía, si se quiere, en este festival, ¿no?
Sí, por supuesto. Qué buena pregunta que me haces, porque nuestro festival, desde el origen, fue la idea de que estuvieran representadas las provincias argentinas, y en esta ocasión van a venir de Córdoba, van a venir de Santiago del Estero, de la provincia de Buenos Aires, pero cuando decimos la provincia de Buenos Aires, no solamente es La Plata, sino también es Moreno y San Nicolás, que a veces solamente se invita de como La Plata es más cerca, se invita de La Plata.
De Avellaneda, sí, te puedo decir.
Sí. Vamos a tener representantes de como 8 provincias y de San Juan también, de Río Negro. Siempre tratamos de que sea el centro, de que sea el norte, de que el sur, de que estén representados, y vamos rotando, y cada año vamos cambiando aquellas provincias que por ahí todavía no fueron
invitadas antes, ¿no?
Claro, en este caso viene Reina Domínguez de San Juan. Siempre hay una búsqueda constante de ver nuevas voces, nuevas tendencias, jóvenes, ver cómo va evolucionando en nuestro país las nuevas tendencias, estas nuevas formas de decir la poesía, la nueva forma también de pensarla en los nuevos formatos, las nuevas tecnologías, el slam, el spoker, bueno, todo lo que el taller de Lelo Boche, que va a estar acá y que lo recomiendo junto a todos los otros, que son buenísimos, pero hay cupos y ya está, pero superado. Sí. Pero pueden inscribirse en escuela@festivalpoesiabsas.com.ar, y en la página del festival pueden ver toda la programación día por día, los talleres de la escuela, y la página del festival es www.festivalpoesiabsas.com.ar.
Y decime, ¿son gratuitos o tienen que pagar algo, algún bono o contribución?
No, todos los talleres, la entrada aquí al CCK, que va a ser por Sarmiento 151, no tienen que reservar entradas, no tienen que llamar a ningún lado, tienen que venir y hacer la cola y pasar.
¿Y para los talleres cómo
se inscriben? No, para los talleres se tienen que inscribir. Para los talleres se tienen que inscribir porque son con cupos limitados.
¿Y en qué sala se van a hacer esos talleres?
Los talleres se van a hacer hay simultáneos, y entonces se van a hacer en la sala 500...
quinto piso, digamos.
En el quinto piso y también en el sexto.
Perfecto.
Son unas salas muy bonitas que están preparadas, porque tienen pupitre, van a llevar, en algunos casos hay gente que ha pedido pantalla, o cada uno tiene sus particularidades y sus necesidades técnicas.
Antes de pedirte, sí, decime.
Quería agregar algo, que la inclusión que nosotros hace 6 años venimos trabajando con la escuela Juan José Castelli, que van los chicos de la Villa 31, son los que asisten a esa escuela, que queda en el pleno barrio de Recoleta, y también los hijos de los porteros, de los porteros de distintas nacionalidades. Ya tenemos tanto cariño, estos chicos están tan avezados con el tema de la poesía, que el año pasado los que fueron se quedaron totalmente emocionados, y una de nuestras lectoras, Mirta Hortas, y que está en el programa de lectura, me dijo, me puse a llorar porque un niño, que son de escuela primaria, y se eligen a los más grandes. Un niño levantó la mano y pidió decir un rap, y era para el padre, diciéndole dice que era, y los chicos y los poetas dijeron, un texto maravilloso, estoy detrás de ese texto. Así que bueno, es muy linda la experiencia de trabajar con estos niños, donde a veces, bueno, son talleres, a veces son diálogos, pero ellos saben, ya hace 6 años que venimos con esto, entonces claro. están muy, muy avezados, como dije, en la poesía.
Grace, antes de pedirte que leas alguno de los poemas, o por lo menos algún fragmento de los poetas que van a abrir el festival, a lo largo de todos estos años, ¿qué es lo que has notado como evolución, como lo más positivo que deja el Festival de Poesía?
Yo soy una persona bastante optimista en la vida, y también soy muy optimista con la poesía. Entonces pienso que cuando dicen la poesía no se lee o la poesía no se vende, yo digo que no saben lo que están diciendo, porque a través de estos encuentros, ciclos, nosotros en nuestro país hay encuentros en bares, ciclos de poesía, preciosos todos, espacios de poesía, festivales de poesía en otras ciudades de distinto tipo. Todos estos espacios, que siempre hay que defenderlos, han ido creando nuevos públicos y que la gente se vaya enamorando del género, porque es un género que enamora, es un género que enamora. Ya lo dijo Piglia cuando abrió la Feria del Libro en esa oportunidad, es como el lenguaje más sublime y en el estado perfecto que todos los narradores envidian.
Totalmente, claro, sí, hay que tener un poder de síntesis, ¿no?, también para poder escribir poesía. A ver, léelos, porque nos estamos quedando sin tiempo, unos fragmentitos chiquitos y decinos de quiénes son.
Bueno, por ejemplo, de esta poeta que se llama Elena Sinervo, de Finlandia, que también es narradora y escribe para chicos. Un poema que se llama Aguja. Se pasa uno la vida buscando, se consume el cigarro y no se ve huella, pero a veces se percibe el destello, su fracción de segundo, un brumoso mar en llamas, en ojos desconocidos. Eso es una parte del poema de Elena, y de Carmen Berenguer, que es una gran poeta, una cronista chilena y artista visual, que va a venir con su hija y un teclado, entonces también van a hacer algo. Acá hay un poema que ella le dedica a Perlonger, a Néstor Perlonger, y dice, olor a turbulencias corpóreas, rasgó el olfato con los brazos extendido. Allí pájaro de argenta temblaba su glande, y llámonos tías para ahuyentarnos, y huac, huac. Quiero leer un poquito de cada uno de los que van a inaugurar. Otro es Jaime Siles, que es un poeta valenciano.
Maravilloso, sí, ese lo voy a entrevistar cuando
un
venga.
Poeta, ensayista, crítico, doctor en filología clásica de la Universidad de Salamanca, un hombre muy, muy encantador, humilde, sencillo, porque yo pienso que la gente, mientras más grande es, así como cuando vino Antonio Gamonet del Premio Cervantes, totalmente él y su mujer, con una sencillez y una humildad que deberíamos imitar. Pasos sobre el papel. Hoy todas las palabras me vinieron a ver, iban todas vestidas y yo las desnudé. Tenían agua adentro y yo se la quité. Bebí toda su agua y me quedó su sed. No me quedó su habla, me quedó su mudez.
¡Ay, qué belleza, por Dios!
Así empieza cualquiera. Así.
Bueno, Grace, muchísimas gracias. La cita está hecha entonces, 14 de junio a las 19 horas. En la Sala Argentina, acá la gacetilla está mal, pero dice, es el segundo subsuelo Ni bien entra usted por Sarmiento 151, recuerde, para la inauguración no tiene que sacar entrada ni nada, será hasta completar la sala, y después sí para inscribirse a los talleres. Muchísima suerte y muchísimas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes, porque me encanta que las radios y los programas se dediquen a promocionar junto con nosotros el festival, porque bueno, el festival lo hacemos entre todos.
Claro.
Y Susana está con nosotros desde siempre. Susana también es una gran admiradora de la poesía, así que bueno, y ahora se suman ustedes, así que encantados. El festival encantado con sumar cada vez más gente.
Vamos. Muchísimas gracias. Ahora sí, la música, ¿no? Bien, Brian, bien. Vamos a la música.
Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio. Ni héroe en las barricadas, ni Ocupa ni Esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón. Ni escondo la pasión, ni la perfumo. Ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida. La del santo beodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo. Confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí. Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas. Lloro con las más cursis, películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina. Y una Venus latina me dio la extrema unción. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo de oro. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. La del santo de oro. cuentas mi vida. Lo niego todo.
¿Vamos a la tanda?
Por favor.
Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música. Por Nacional.
El Papa Francisco dice que si ves en el otro a tu hermano, nadie puede quedar excluido. Tu compromiso lo hace posible. Colecta anual de Cáritas, 10 y 11 de junio. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país. Entra a www.caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Mientras el maestro Morgado afina, yo que soy Silvina Chediek te pido que no te muevas de donde estás, porque dentro de muy poquito empieza, como cada sábado, Letra y Música, aquí, en la Radio de Todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 42 minutos.
Nos escuchas también en Hachal. Por FM 102.1.
Hoy queremos asistir a tu PYME. Queremos que crezcas, te modernices y te expandas tecnológicamente. Por eso te invitamos a que ingreses a www.agencia.gov.ar y elijas el subsidio o crédito que más acompañe a tu proyecto. Tu proyecto es importante para nosotros. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la Radio de Todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM 870.
Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música, por Nacional.
El bocabiertismo de Susana Reynoso que está sucediendo.
No, porque
ahora,
bueno, ya tenemos en el piso a Diego Ortiz Mujica, con quien vamos a hablar en un rato. Le vamos a hacer, sí, porque no tiene por qué conocerlo, le vamos a hacer una breve presentación de quién es nuestro invitado, pero contarle sí que estamos fascinados con que haya venido. Hemos visto su muestra aquí en el quinto piso, es del CCK, y la verdad que es una belleza. Las fotografías, uno se queda ahí, se las quiere llevar todas. Bueno, uno hace sus fotos sobre las fotos, ¿no? Pero antes quiero comentarles que se inauguró el Partenón de los Libros de Marta Minujín en Kassel. Se inauguró primero para la prensa el 7 de junio y el sábado se hizo al público. Bueno, había de todo. Había extranjeros, turistas, alemanes. Los alemanes no podían creer lo que veían, ¿no? Toda esa armadura de hierro que armó Marta, que trabajó muchísimo. Pero hay que decir las cosas como son, le faltaron libros a Marta.
¿Cómo le faltaron?
Hubo 100.000 libros, pero era tan inmenso el Partenón que en algunos lugares le quedaron huequitos. De todos modos, esto va a estar hasta septiembre. Espero poder ir a verla en algún momento, porque cuando se termina la Documenta 14, que es la gran feria de arte contemporáneo y la más top del mundo, la gente se va a poder llevar los libros, que son libros prohibidos. Bueno, los argentinos no metieron tantos libros prohibidos. Me enteré por fuentes irreprochables que hubo gente que en los contenedores que puso el gobierno de la ciudad llegaron a meter libros de Petrona C. de Gandulfo. Señores, Petrona no estuvo prohibida jamás en su vida. Lita de Lázari tampoco estuvo prohibida.
Vos sabés que solo por el colesterol que levantó el libro de Petronas.
Que habría que haberla prohibido por ese
claro,
asunto.
No, pero no en ese momento.
No se puede creer. Pero bueno, tenemos una corresponsal que es una querida amiga, Mercedes Gavino, que nos contó esto desde Kassel.
Buenas noches, Susana. Buenas noches, Horacio, desde Kassel, Alemania. Les cuento que hoy quedó abierta al público la Documenta 14 e inaugurado el Partenón de los Libros de la artista argentina Marta Minujín, con gran afluencia de público de toda clase, turistas extranjeros, alemanes y curiosos locales, incluidos algunos que durante los días previos a la inauguración justamente asistieron a la construcción de este gigante de metal y papel. La obra despierta enorme curiosidad y asombro, teniendo en cuenta que la mayoría desconoce la existencia del Partenón que Minujín montó en el año 83 en Argentina. Y me atrevería a decir que quizá se convierta en una de las más representativas de esta edición de Documenta, no solo por las imponentes dimensiones, sino por el tesoro que alberga los más de 100.000 libros prohibidos de diversas partes del mundo, en un país que hasta hace nada vivió las censuras del nazismo y del comunismo, aún muy vívidos en la memoria de los alemanes. Pero además, por primera vez en su historia, la Documenta se ha desdoblado entre Grecia y Kassel, con el lema von Athen lernen, aprender de Atenas, con lo que un Partenón creo que cobra especial importancia y puede llegar a convertirse en un verdadero highlight de la Documenta 14. Ya el 22 de octubre del año pasado, Marta Minujín y el curador Pierre Balblanc invitaron directamente al público a la Friedrichsplatz en Kassel, aquí en Kassel, a las 3 de la tarde, a poner una especie de piedra de fundación, digamos, donando libros para la construcción de este Partenón. Esta ciudad, Kassel, es una ciudad ubicada en el corazón de Alemania, con mucha historia, pero poca relevancia turística, excepto como ahora, cada 5 años, cuando rompe esa calma provinciana durante estos 100 días en los que recibe más de 1 millón de visitantes. Carla Giannatelli, una argentina profesora de lengua castellana e inglesa, que encontré precisamente frente al Partenón, me contaba hoy que es la tercera edición que visita. Vino especialmente desde Berlín y el Partenón de los Libros la sorprendió y la conmovió, me decía. Según su experiencia, la Documenta es una atracción nacional e internacional, especialmente para los frikis del arte. Para ella, que recorría la muestra con su hijo Mateo, de 8 años, lo más impresionante es que la ciudad está inundada de arte. No solo en los museos y espacios abiertos, sino también en espacios insólitos como un estacionamiento cerrado. Me contaba que iba a buscar su auto y escuchaba voces que susurraban y eran los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que susurraban esas voces a través de parlantes. Para Jens Iklar, en cambio, un ingeniero alemán que también encontré de 45 años, nacido en Kassel, lo mejor de la muestra es el arte que queda instalado, literalmente en la ciudad. Como este año lo será un enorme obelisco de 16 metros de altura, la torre de Olu Ogibe, artista norteamericano de origen nigeriano, para dar la bienvenida a los refugiados. Sin embargo, él cree que muchos habitantes de Kassel no disfrutan de la muestra por considerarlo un arte demasiado abstracto. Llegó a mencionar en un correctísimo alemán algo parecido a bofes. Pero un ejemplo de esto puede ser, de este arte demasiado abstracto, la obra Expiration Movement de Daniel Knorr, de origen rumano, que libera humo blanco de una torre del Friedrichianum Museum y que ya provocó cierta alarma entre los habitantes de la ciudad. Desde Kassel, Alemania.
Bien, y desde Kassel, Alemania, era la querida Mercedes Gavino, periodista, que está allí disfrutando el Partenón de los libros prohibidos de Marta Minujín. Y Cande, que la tenemos aquí hoy en la mesa, tenías algo vinculado con la literatura, ¿no?
Exactamente, Susa, porque mañana y durante 8 domingos aquí en el CCK, en 2 horarios, a las 15 y a las 17 horas, se va a realizar el ciclo Relecturas, Teatro y Literatura en Espacios No Convencionales del Centro Cultural. ¿Qué significa Espacios No Convencionales? Que se van a realizar estas actividades de lectura y de teatro en lugares que no son ni salas de teatro, ni las salas que están en el quinto piso del CCK, como que uno puede estar ahí, digamos, presenciando una charla, sino, por ejemplo, en el Salón de los Escudos, en la sala de ensayo del coro, en la hemeroteca e incluso en el Museo del Correo, que está en el subsuelo.
Exacto.
En todos esos espacios se van a dar estas interacciones, van a ser 8 funciones en total, 4 presentaciones que van a iniciarse como punto de encuentro en el hall central, donde está la esfera azul.
Exacto,
de Le Parc.
Allí
debajo comienza el recorrido. Es una actividad que es para mayores de 18 años y que necesita ser reservado, ¿no? Recién hablamos de los distintos tipos de actividades en el CCK. Esto tiene que ser reservado.
Bien.
A partir de la página.
Bien.
O en Sarmiento 151, 8 funciones en total, relecturas.
Perfecto.
Desde el 11 de junio hasta el 2 de julio tienen tiempo de 15 y 17 horas los domingos.
Muy bien, muchísimas gracias, Cande. Y ahora sí, estamos con Diego Ortiz Mujica, que está presentando esta muestra que se titula Agua, y que queremos, lo primero que queremos preguntarle es, bueno, ¿cómo la concebiste? ¿Cuántas son las fotografías que la integran? ¿Y cuál es el hilo curatorial que tiene la muestra, no?
Bueno, buenas noches a todos, los
buenas
que están
noches
del otro lado, a ustedes, que gracias por recibirme. Mira, Susana, la muestra tiene 54 obras, una por año de vida mía, así que que justo me entraron en la sala, en realidad es una. Y el hilo conductor es el agua, en realidad. Cuando me senté a hablar con Gustavo Mossi, acá del centro, ¿no?, el DIRE, me dice, mira, el tema medio del año de nuestro, de Tecnópolis, es el agua.
Exacto.
Y yo dije, bueno, menos mal que me pediste el agua, porque si me pediste el fuego, la tierra, el aire, estoy al horno, pero de agua tengo lo que quieras. Porque realmente es un tema el cual yo trabajo desde que tengo muy cortita edad. O sea, mi vida circunda, digamos, aparte de la cancha de Racing, como me acaban de decir acá.
Yo solo te voy a preguntar por Racing.
No, está todo bien, pues, o sea, también Brian ya me recibió en producción haciéndome, viste, el comentario. Digo, aparte del cilindro de Avellaneda, mi vida generalmente circunda en lugares donde el agua es, digamos, el ambiente en el que yo me siento más cómodo. Lagos,
bueno,
ríos, esteros de Liberá, cataratas. Donde hay un agua, yo estoy bien.
Bueno, porque el que lee tu hoja de vida sabe que, habiendo expuesto en las principales ciudades del mundo, en los principales museos del mundo, vos también tenés como paisajes muy entrañables con los que estás muy unido. La Patagonia,
sobre
por
todo,
ejemplo,
sobre
donde
todo
permanecés mucho, bueno, algunos meses de tu vida.
Sí.
Y después todos esos paisajes que, como vos decís, están atravesados por ríos o por lagos, etcétera. Pero, fundamentalmente, ¿por qué?
Yo creo que, hoy decía en la charla de la tarde que uno fotografía como vive, ¿viste? Y entonces creo que es muy importante, fundamentalmente porque yo en el agua me siento bien. O sea, yo tengo un día libre y me voy al delta, naturalmente. Para mí el agua es como una especie de mantra curador que te saca toda la mufa, el cansancio, el agotamiento, el ruido de la cabeza, ¿no? Es lo que a mí me sucede como persona.
Ay, qué lindo.
Sentarte en un bote y pensar en nada, como dice un león, y estar en el agua mirando. El agua tiene un efecto sanador / ribotrilesco impresionante, ¿viste?
Mm.
Y es natural y es gratis. O sea, sentarte a orillas de un río es. Entonces, digamos, a mí personalmente, aparte, me gusta pescar, ¿viste? Entonces, que en realidad es una excusa para estar ahí.
Claro.
Lo mismo que sacarle fotos al agua también es una excusa para estar ahí. Ir a la montaña es una excusa para estar ahí. O sea, me di cuenta mucho más grande de que yo pescaba y sobre todo fotografiaba la naturaleza porque quería estar ahí. Después me volví un conservacionista, una especie de divulgador de este tema de la ecología, pero de la ecología, digamos, entendida por... porque es el lugar donde tenemos que vivir todos y donde quiero que mis nietos y mis bisnietos sigan pescando. Y yo ya soy abuelo, entonces, viste, ir al agua con mi nieto a pescar y verlo pescar, y quiero que sus hijos puedan repetir la experiencia y que ellos puedan repetir la experiencia con sus nietos.
Claro,
¿no?
Así como un patrimonio
exactamente,
familiar,
porque
¿no?
A mí mi abuelo me marcó la vida enseñándome a pescar, porque me llevaba a pescar y me enseñaba la vida. Me decía cosas muy fuertes que después me sirvieron para vivir, para entender... Siempre me decía, hoy lo contaba en la charla, deja una para la próxima, deja un pez. Así, siempre tenés que dejar algo para la próxima vez, porque si no, no hay próxima vez. ¿No? Y
qué sabio.
Y era muy bello eso, ¿viste? Bueno, el agua es un lugar también donde, ¿viste? El agua, el bote, el barco, es un lugar que genera mucha intimidad, ¿viste? Ah. Donde vos tenés que convivir con el otro y no te podés, si te llevas mal, no te puedes bajar y irte.
Y aparte dependés del otro para lo que suceda ahí arriba, ¿no? Estás contenido en una sociedad muy muy chiquitita y muy muy frágil.
Inclusive hasta eso, ¿viste? La naturaleza es un lugar que es bellísimo, pero también es peligroso a la vez, ¿no? Entonces, vos tenés que aprender a manejar códigos, tomar recaudos, saber que, ¿viste? Bueno, se viene la rosca, te tenés que ir. Tenés que salir con ciertos elementos de seguridad, respetar ciertas normas. El que vive en el nauta, digamos.
Bueno, es un modo de vida completamente distinto al citadino, ¿no?
Totalmente.
Lo que quería preguntarte era, ¿cómo elegiste estas fotografías? Porque debes tener miles del agua. ¿Cómo fue la selección de estas 54?
En realidad lo que hicimos fue de distintas series.
Casi
que hay...
te digo 58 y te agrego 4 años.
No hay problema. En realidad lo que hicimos fue de las distintas series, como buscar grajeas, 3 o 4 por grupos, ¿no?
Bien.
María, mi hija, que es mi jefa hoy y mi curadora natural, es un poco con la que hacemos este trabajo y nos ayudan, ¿viste? Yo abro mucho el juego. Por ejemplo, bueno, Juan Pablo Domenech, que recién hablábamos
lo
de él.
Lo adoro.
Bueno, Juan Pablo es una persona que viene y nos dice, esto es increíble, que le vamos por acá, por allá. Gaby, mi mujer, en fin, es como que entre todos vamos curando. Ya, ¿viste? Son muchos años de trabajo y bueno... Es como que ya vamos entendiendo, viste, la producción de cada uno y uno sabe cuáles son las imágenes más potentes de cada serie, ¿no?
Bien, la muestra va a estar hasta el 30 de junio. Me voy a encargar personalmente de pedirle a Gustavo Mossi que la extienda por lo menos hasta el 30 de julio.
Sería maravilloso.
Porque la verdad es que lo que nos contaste es de las charlas que se llenan de gente. Eso también es un indicador de que hay algo que a la gente le mueve, ¿no? El catálogo es precioso. Me encanta. Se reparte allí mismo en la muestra.
Sí, hasta que se acabe.
Hasta que se acabe. Es como todo en la vida, ¿viste? hasta que se acabe. Y me encanta este prólogo que le ha hecho el queridísimo Juan Pablo Domenech. ¿Tenemos algo de tiempo? No, se agotó el tiempo. Tenemos un minuto más. ¿Qué estás preparando por fuera de esta muestra que tenés hoy aquí en el CCK?
En realidad no es que estoy preparando por fuera. Estoy continuando 2 series de trabajos que estoy haciendo que están acá. O sea, uno es el Delta. Yo estoy hace 3 años fotografiando el Delta. Yo terminé con Parques Nacionales.
Sí.
Después hice un libro que se llama Celebration, que es con un monje... benedictino David Steindl-Rast, un austríaco que me lo traje a Patagonia y lo fotografiamos durante 14 días en la Patagonia. Hicimos un libro que tiene que ver acerca de la gratitud, digamos, de vivir agradecido, digamos.
¿Dónde lo podemos conseguir?
En la Fundación Vivir Agradecidos. Yo doné todos los derechos de ese libro a la Fundación Vivir Agradecidos. Si meten en internet, vivir agradecidos.com y
bien.
Lo encuentran.
¿Y qué otro trabajo estás?
Y estoy haciendo Lluvia, que es parte de la serie, que también hay 4 fotos acá arriba. Estoy sacando un montón de gente bajo la lluvia. Me construí una lluvia artificial en el estudio.
¡Qué genio!
Y lo que hago ahí es, ahora mi próxima foto creo que es Hilda Lizarazu vestida de novia con un ramo de flores debajo del agua, porque la dejaron plantada en el altar, según las historias, viste cómo es Hilda, ¿no? Y ya tengo varias más programadas que están viniendo.
Bien. ¿Cuándo se va a poder ver esa?
cuando la vida lo diga.
Cuando la vida lo diga, entonces vamos a tener la muestra lluvia de Diego Ortiz Mujica, que es un genio, que tiene su muestra agua en el quinto piso del CCK, que hay que verla y hay que volver a verla, porque cada vez que se ve dispara distintas cosas. Nos quedamos sin tiempo, hicimos este programa en la operación, aquí en el CCK, Marcelo Moro, operador en la radio Ezequiel Sánchez, el técnico es Diego Leiva, en la producción el señor Brian Maglin y la señorita Valeria Presa. En el móvil, que hoy no ha sido móvil, la hemos tenido aquí en el piso, Candela Martín. En la co-conducción, Horacio Marmurek.
Y en la conducción, Susana Reynoso, que es el alma mater de todo esto.
Bueno,
hacete cargo, hacete cargo. No.
Bueno, hasta el próximo sábado. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes.
Propuestas únicas, creativas, imperdibles. Quedamos en el CCK. Por Nacional, la radio de todos.